En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Desde el monte una paloma encontré, viniendo desde el monte una paloma encontré, y al detener su vuelo por usted le pregunté, y al detener su vuelo por usted le pregunté. Me dijo que no la vio, me dijo que no la vio. Hace mucho tiempo por el camino usted no pasó, que hace mucho tiempo por el camino usted no pasó, y que sigue hasta bailar hasta. Cuando tomo mucho vino me parece encontrarla, cuando tomo mucho vino me parece encontrarla, más difícil es olvidarla, pero al otro día más difícil es olvidarla. Vuelve la primavera con el duraznero en flor, vuelve la primavera con el duraznero en flor, vuelve que vuelven todos, pero no vuelve su amor, vuelve que vuelven todos, pero no vuelve su amor. ¿Qué camino seguir? Ay, qué camino. ¿Qué camino seguir? Ay, qué camino. Que no me digan errante, ay, peregrino. Hace mucho tiempo que por aquí su amor no vino, mucho tiempo que por aquí su amor no vino. Y otra vueltita de esa baila, ¿verdad? Viniendo desde el monte una paloma encontré, viniendo desde el monte una paloma encontré, y al detener su vuelo por usted.
Bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos en este programa de música y palabras, dispuestos a acompañarlos en este rato, especialmente prestando atención a lo que va a ocurrir esta semana en materia de música en vivo aquí en la Sala Camacuá, la sala de AEBU. Y empezamos este bloque de martes escuchando la música del legendario, a esta altura, cantor popular Tabaré Arapí, quien junto a Gabriel Araújo se van a estar presentando este jueves aquí en la Camacuá, jueves 8 de junio a las 20:30. La música de Tabaré Arapí, obviamente la pueden ustedes rastrear a lo largo de toda su extensa discografía, a lo largo de todas estas décadas donde Tabaré Arapí no ha dejado de grabar y de producir, a veces con algún intervalo más largo, pero bueno, hay un nuevo CD de Tabaré Arapí con Gabriel Araújo que se llama Arando y que lo van a estar presentando aquí en la Sala Camacuá este jueves 8 de junio a las 20:30. Las entradas anticipadas están a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Como siempre, hay cupos de 2x1 para afiliados de AEBU y por convenio de la diaria. Pero bueno, sobre la actualidad de Tabaré Arapí y sus pasos artísticos junto a Gabriel Araújo, y para entrar bien en clima de lo que va a ocurrir este jueves, en el próximo bloque vamos a estar charlando aquí en Radio Camacuá con Tabaré Arapí. Nos vamos a la pausa ahora con un viejo tema de Tabaré, y a la vuelta de la pausa ya venimos con la charla con Tabaré Arapí aquí en Agenda Camacuá.
Thank you.
tenía un osito que era de papel, y todas las noches dormía con él. Contra el cristal del tiempo, la infancia va regresando. Bajo los paraísos me veo gurí jugando. En mi barrio chiquitito, el de casitas bajitas, en su calle de tierra, botijas con bolitas. Enfrente el corralón, una escapada a la siesta, un partido bajo el sol, los mandados de la vieja los hacía rezongando, porque sentada en la esquina estaba la barra esperando para salir corriendo y meterse en las canteras, andar por el arroyo como si uno grande fuera. Todo el mundo entre los yuyos, en el campo grande me está juntar cucuyos. Contra el cristal del tiempo, la infancia va regresando. Bajo los paraísos me veo gurí jugando. Con el calito de la chela, el chiquito y el pacata, el enano y el pelusa, meta a gastar alpargatas. Se va borrando, solamente van quedando recuerdos de mi niñez. Solamente van quedando recuerdos de mi niñez. Solamente van quedando recuerdos de tu niñez. Solamente van quedando recuerdos de la niñez. duerme sin fin, compañera, y no sepas lo que pasa. Duerme tu hijo en el sueño, duerme sin miedo y sin dueño. Ayer me daban dinero para comprar mi silencio. Por eso mientras tú duermes, escribo hoy estos versos. Muchos piensan que arrendé a los que pagan mi canto. No les daré desencanto, mas le diré lo que di a los que tienen la plata. Mucho susto y mucha lata. No me arrienda la ganancia de mi canto en los salones, ni tampoco las razones del que presume pureza. A mí me infunden tristeza los que juegan a santones. Me han pinchado por todas partes, por todas partes me han criticado el grito. Otros me dan y yo quito la importancia a mi guitarra, que las mentiras desdeña y a mis verdades se agarra. Duerme sin fin, compañera, y no sepas lo que pasa. Duerme tu hijo en el sueño, duerme sin miedo y sin dueño. Señores, se acabó el tiempo del acomodo y les he dicho lo que pasa y he sentido. No se ofendan, no hay motivo, más ninguno se haga el sordo, que todos antes me oyeron y algunos hasta aplaudieron cuando he cantado al amor. No se olviden que el dolor lo calla quienes lo hicieron. Compañera, compañera, compañera. No cantaré, compañera, sino a la carne y al hueso, y dejaré las razones para los que saben de eso. No venderé mi guitarra, no la ganará el silencio, ni el interés ni el desprecio. Mi canto no tiene precio. Venderé mi guitarra, no la ganará el silencio, ni el interés ni el desprecio. Mi canto no tiene precio. Duerme sin fin, compañera, y no sepas pasa. Duerme tu hija en el sueño, duerme sin miedo y sin dueño, duerme sin fin, compañera, duerme sin fin, compañera.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, y estamos entrando en clima de lo que va a ocurrir este jueves aquí en vivo en la Sala Camacuá la sala de AEBU. A esta altura todos ustedes ya saben acerca de, bueno, las distintas ofertas musicales, por decirlo así, las distintas propuestas que están siendo programadas en este año, así como en el año pasado en la sala Camacuá, y saben entonces que hay para todos los gustos, y eso es una de las virtudes probablemente que tenga que ver con lo que está pasando aquí, porque en este mes de junio, mientras transcurre durante 3 sábados un ciclo de rock alternativo con bandas de Uruguay y de Argentina, Out Out se llama el ciclo, mientras hay fechas programadas de jazz, mientras hay, por ejemplo, la visita de Mingui Ngaramo, trío, el pianista argentino, mientras hay una fecha de hip hop, también hay lugar, por suerte, y como no podía ser de otra manera, para la canción popular y para recibir en este año 2017 a una figura de la música popular uruguaya como es Tabaré Arapí, a quien muchos de ustedes seguro conocen, y también muchos de ustedes que todavía están por descubrir a esta personalidad de la canción uruguaya, que junto a Gabriel Araújo van a presentar este jueves 8 a partir de las 20:30 su nuevo disco que se llama Arando. Así que para charlar un rato, para conversar un poco de su trayectoria y demás, y también del presente, que es lo más interesante siempre, vamos a saludar, a recibir a Tabaré Arapí. Bienvenido, Tabaré.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá en Radio Camacuá.
Bueno, igualmente un gusto recibirte, Tabaré. Además de la cuestión musical, muchos de ustedes lo han escuchado, la gente amante de la radio también conoce la voz de Tabaré, porque a lo largo de muchos años has sido un hombre de radio, Tabaré.
Así es, estuve unos cuantos años, junto a los micrófonos, emitiendo y haciendo sonar la música popular uruguaya y recorriendo fundamentalmente las historias de las distintas comarcas de Canelones, de sus personajes, de su cultura día a día. Entonces estuvimos en ese momento, después hicimos alguna intervención por acá por las radios montevideanas, como fue en su cita folclórica, claro. Y por ahí se terminó, o fui poniéndole fin a ese ciclo, ¿no?
Bien, ¿por ahora o es una...?
Bueno...
El bichito de la radio, viste que...
No, eso es imposible, sí, de decir, bravo. No. Pero por ahora estoy bastante calmo, bastante tranquilo, porque a veces te viene esa desesperación de que no tengo un espacio.
No tengo aire.
Bueno, no tengo aire. No, por ahora estoy bastante calmo y tengo algunas otras actividades que también está supliendo este. No es un hobby, es una pasión,
sí,
que
claro,
tiene por,
sí,
eso,
sí,
la radio.
Totalmente.
¿No? Y por difundir.
Sí, totalmente, totalmente. Y también ha sido un hombre que ha escrito, que ha publicado distintos libros, hay crónicas, hay libros más de perfil histórico. Había uno con el Darno, me acuerdo vagamente.
Sí, ese es un libro que los amigos de Amargueando nos convidaron a Darno Jan y a mí para hacerle una entrevista, allá por el año 92, 93 creo que fue, sí, a Braulio López y a Pepe Guerra.
Exacto,
exacto. Le hicimos una entrevista, el Darno le hizo la entrevista a Pepe y yo me encontré con una persona que no conocía y que me cautivó, como fue la personalidad y la forma de dejarse entrevistar, diríamos, que como Braulio, ¿no?
Mirá.
Sí, que yo personalmente conocía solamente a Pepe.
Claro.
O sea, que lo habíamos cruzado en algún escenario.
¿Y al Darno lo conociste en esa
situación? No, yo lo conocía antes, ya nos conocíamos desde el primer Festival de la Paz.
Ah, claro.
Donde los dos estuvimos compartiendo con otros amigos y colegas que siempre que nos encontramos hablamos de esa experiencia que fue inédita, ¿no? Que fue por allá por el 82. Y hicimos de jurado, además, ¿no?
Sí, sí.
Yo le decía el otro día a Caula y a Corrales, que siguen haciendo radio.
Sí, claro, ¿no? sí, por supuesto.
Bueno, y estaba Landi, también estaba Mautón, estaba Trochón, estaba Jorge Reyes, estaba La gente de Pareceres, Carlitos Rodríguez y Jorge Do Prado, estaba Octavio Sosa, o sea, había de todo, ¿no? Estaba el Darno, bueno, y yo era el locatario. Entonces, el grupo que organizaba el festival, el grupo Cantando, me designó para estar en el jurado. Yo ya era conocido de algunos de ellos, yo ya estaba, ya había grabado mis primeros discos, y me asignaron la tarea de presidente, cosa que el otro día nos reíamos con Caula, porque había que ser presidente de ese jurado, además era un jurado muy muy disímil, ¿no? muy
disímil, con muchos notables
pero además con composiciones totalmente diferentes sobre la mirada musical. Seguro. Y además después en el otro festival, por ejemplo, yo me acuerdo de estar de jurado con Washington Benavides, con Alfredo Zitarrosa, con Rubén Lena, con Nacho Suárez, yo qué sé. Lo que decíamos con Nelson, había que presentarse como participante con esos jurados, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y bueno, sin embargo, se hacía.
El Festival de la Paz dio buenos frutos, ¿no? Han salido de allí gente que luego ha hecho una carrera muy interesante, ¿no?
Sí, algunos que no se conocen porque estuvieron cantando por otro lado, ¿no? Ajá. Los más conocidos que me vienen a la memoria son los hermanos Tadei, por ejemplo.
Sí, claro. Sí, que ellos siempre lo mencionan, además.
Sí, después había gente de 33, que ahora ya está fallecida, lamentablemente, como los hermanos Cabrera, que estuvieron cantando. Yo fui a Paraguay una vuelta a un encuentro y me los encontré cantando allá en Paraguay. Uh-huh. O sea que, y también habían participado en el Festival de la Paz, en el primer festival. Y otra gente que también anda cantando por el interior del país, que muchas veces Montevideo no pudo abrir, ¿no? Y estuvieron en ese festival, y muchos de que no nos acordamos, ¿no? Claro. Y algunos que dejaron.
Sí, que van cambiando.
Que van cambiando de orientación. Porque además eran muy jóvenes en ese tiempo, ¿no?
Exacto. Tabaré, sos un hombre que nació en La Paz, que sigue vinculado afectivamente, por más que no vivís más allí, seguís vinculado familiarmente, con amigos y todo eso. ¿Hay algo en la geografía que tenga que ver? Porque este interés por la música, digamos, lo de hacer un festival que a esta altura es bastante histórico, ¿no? Han salido cosas importantes allí. ¿Tiene algo que ver con la gente, con el lugar, con qué tuvo que ver?
Yo te cuento. El festival ahora, los muchachitos de que organizaron el festival por allá por el 82, son gente que va a andar en la mitad del siglo, ¿no? Y bueno, y ahora se propusieron, cosa que ya está propuesta hace tiempo, pero ahora parece que se va a realizar, hacer el libro del festival. O sea, editar un libro con todas las miradas que tuvo el festival, ¿no? Claro. No solamente del historiador o del cronista, sino con todas las miradas. Y nos están invitando, a mí ya me invitaron, por ejemplo, a hablar de una cosa que no se habla nunca, que fue la experiencia de ADEMPU en el interior, de la Asociación de Músicos Populares del Uruguay. Sí. Y que la experiencia, cuando empezó el festival, en el segundo o tercer festival, ya existía una ADEMPU Canelones que organizó 12 ADEMPU en el interior junto con Montevideo. Y esas son cosas que a veces se pierden en la historia, de la historia que no le dan la relevancia.
Qué bien que vendría hoy un impulso así, ¿no?
Ahora está la FUD,
por más,
¿no?
Por más que la federación hace su trabajo y todo eso.
Y cambió mucho también.
Pero digo que es bueno recordar y tener presente esos impulsos.
Porque en ese momento era muy difícil, ¿no? El festival empezó en el 82. Claro, o sea,
todavía era dictadura.
Yo me acuerdo que hay un compañero que le dijimos, bueno, tenés que escribir lo que te pasó cuando fue a llevar, en el primer festival, fue a llevar las letras de las canciones
para someterlas a la aprobación
de
la censura
de allá de Canelones, y quedó todo el día preso.
No era para menos.
Y llevó todo, pero lo que iban a cantar los participantes, no los invitados del festival, que eran muchos, no los participantes, que eran canciones que nadie sabía, porque vino gente de todos lados.
Eran originales.
Entonces todo eso lo tiene que contar él, porque fue él el que lo vivió. Y está buenísimo eso de que hagan ese libro, o que se realice ese libro. Y bueno, y el festival tiene que ver con ese grupo de gente que estaba muy comprometido ideológicamente con la democracia. Uh-huh. Y no quería soportar más la situación que se estaba viviendo. Entonces la manera de resistir de ellos fue desde la cultura artística.
Claro.
Entonces resistieron desde ahí. Tomando un poco el ejemplo, o tomando un poco lo que estaba pasando con el canto popular en Montevideo, largaron eso, pero además, eso iban a ser primero un festival regional. y después se sorprendieron cuando hicieron el festival nacional, y bueno,
claro, pero se alcanza,
hasta el 87 llegó el festival, ¿no?
Tabaré también ha sido un hombre de la música, ni hablar, de la comunicación, de la radio, ni hablar, ya lo hemos reseñado, también de la docencia, ¿no?
Sí, sí.
Ha estado vinculado siempre con
de eso,
tema.
De eso he vivido y vivo.
Claro.
Eso es ese, como siempre le digo yo a muchos compañeros músicos, que en algunos casos yo con algunos de mis compañeros referentes, de los mayores, de estos que vivieron siempre la música y que a veces se le hace muy difícil vivir porque tampoco algunos llegaron a obtener alguna pensión graciable, uh-huh, y no jubilación ni nada por el estilo, que yo siempre canté con paracaídas mientras no estuve destituido, ¿no? Mientras estuve destituido, pero igual tenía paracaídas porque trabajaba de guarda, trabajaba en la Cooperativa Obrera de Transporte, en CODE.
Seguro.
Entonces tenía un ingreso, ¿no? Pero yo siempre le digo, mirá que yo trabajé con un paracaídas. En este país es muy difícil muchas veces poder vivir. Hay que aspirar siempre a eso, ¿no? Porque es un derecho que tiene el músico.
Pero no siempre se da.
Pero nunca, nunca, o muy pocas veces se da. Muy pocas veces se da.
Tal cual. Bueno, y hablando un poco de la música en sí, Tabaré, ¿cómo fue el inicio? ¿Dónde se puede ubicar el...?
Y el inicio fue...
¿Venías de una casa musical, por ejemplo? ¿Venías con
bueno,
con...
había gente que le gustaba mucho la música y tenía un tío que era guitarrero.
Ahí va.
El Negro Arapí. Lucas Arapí. Y el Negro tenía un boliche histórico de La Paz, donde casualmente ahora tiene su sede central, el Frente Amplio de La Paz.
Ajá.
Ahí estaba el boliche del Negro. Y el Negro siempre tenía, cuando yo era niño, iba hasta el boliche, un almacén y bar era, ¿no? Adelante, sí, sí, tenía almacén y en el fondo tenía un mostrador con estaño.
Como debía ser.
Como, sí, debía ser. Sí. Bueno, y ahí se hacían unas peñas de guitarreros, de bandoneonistas, de violines. Me acuerdo Gastón de Viana, uno de los descendientes de Javier de Viana, de Salazar con el bandoneón, de las guitarras de Barbé, de él. Y uno era un gurí, un niño, que iba y los miraba, y era una música que no estaba adecuada con lo que uno estaba escuchando, porque tú en tu casa, tu madre o tu padre ponía otra música, y llegabas ahí y te encontrabas con esa música, muchos versos del viejo Pancho, muchas cosas así, muchas cosas de raíz, muy telúrico, ¿no? Pero ahí no pasé ese examen, ¿eh? No pasé ese examen porque un día quise aprender a tocar la guitarra con mi tío, y mi tío, que no tenía mucha paciencia tampoco, me vio, me dijo, no, seguí con lo que estás haciendo. Yo estaba estudiando en el liceo, seguí con el liceo.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces ahí fue una pequeña frustración. Después integré una orquesta de jóvenes en La Paz,
uh-huh,
que el otro día nos reíamos porque había un acordeón, que era la que hacía todo, y después nosotros hacíamos todo, todos teníamos un elemento de percusión.
Seguro.
Y teníamos 4 o 5 temas que sabía el acordeonista, y cuando se terminaban los temas,
claro,
pero hasta baile nos llevaron allá en La Paz, fuimos a baile de fin de año, de Navidad, seguro no había nadie, ¿no?
Y ahí ya le tomaste el gustito.
Y el escenario, ¿no? Subí ahí con 12, claro, años, 13 años,
seguro,
con mucha vergüenza, pero subimos. Y después se apagó todo eso. Lo que yo siempre hice fue escribir.
Uh-huh.
Yo escribí siempre, desde la escuela, que estaba escribiendo cosas, no sabía qué era, para qué eran. Escribía mucho sobre lo que veía, sobre lo que sentía, y fundamentalmente escribía mucho sobre... Hacía crónicas que después se transformaban en verso algunas veces, a veces se transformaban en cuentos, sobre la gente de La Paz o sobre la ciudad de La Paz.
Con mucha observación, con, digamos.
Sí, sí, de esos que te quedás sentado, sí, y te, sí, fuiste, sí, al campito a jugar al fútbol, te llamó la,
claro,
atención algo, y,
claro,
y bueno. Y... ya estando grande, trabajando, ya siendo profesor, dando clases, un día me enfermo. En aquel tiempo se hacía surmenage. En este momento sería un estrés grande, ¿no? Entonces el médico, él es el culpable de todo esto, lástima que no está para escucharlo, anda por ahí en otra dimensión, Lorenzo Peri, un gastroenterólogo, me dijo, mira, esto tiene que ser algo que vos tenés que bajar todas las... ¿Vos no sabes música? Le digo, no. ¿No te gustaría tocar el piano? Me encantaría. Le digo, pero no. ¿Y la guitarra? Sí, la guitarra me gustaría tocarla. Bueno, anda a decirle a tu vecino, yo tenía un vecino, uh-huh, Hugo de León, que te enseñe a tocar la guitarra. Digo, ¿te parece, Lorenzo? Sí. Grande ya.
Era guitarrero de La Paz.
Él era un hombre, un guitarrero, profesor de guitarra, claro. Y que además tocaba con conjuntos importantes acá en Montevideo.
Llegó a grabar contigo, ¿no?
Fue el que me llevó a grabar,
claro,
él.
Claro. Sí.
Este Hugo de León, guitarrón de Hilario Pérez.
Claro.
Entonces,
claro.
Yo voy a las clases de él, muy mal alumno, porque a mí me encantaba escucharlo a él y que tocara y que cantara Pochol. Sí, bueno, sí. Y yo le dije, mira, yo tengo que bajar un poco los decibeles, hacerme una milonga, algunas cosas las que enseñaba él. Pero cifrado, hermano, yo feo no voy a aprender. Mirá que... Y bueno, y un día fui, me pasó la milonga y dije, bueno, aprendes a tocar esta milonga. Y yo, una milonga en la, con un dominante ahí, bueno, está. Y yo tomé uno de mis textos y lo coloqué en esos tonos que él me dio y se lo llevé. Me dice, ¿dónde sacaste esto? Digo, esto, a mí me dio un poco de vergüenza, ¿no? Digo, y esto debe estar cuando... Digo, esto lo escribí yo. Uh-huh. Y la melodía. Y la... Está en mi cabeza, la salió, claro, de mí.
Apareció,
dice, ¿sabes lo que hiciste vos? No, no tengo la menor idea. Yo dije, bueno, va. Hiciste una canción.
Claro.
Hiciste una canción.
Melodía y texto.
Dice, y está buena además.
Seguro.
Y bueno, y ahí quedó como que yo hacía canciones. Entonces, seguro, dentro de lo que puede pasarle a un tipo que no sabe nada de música o que... está aprendiendo y que se encuentra que le dicen que hace una canción y que en aquel momento se decía, sos un cantautor, un compositor. Yo no me sentía así. Entonces después tenía otras letras y las fui acomodando,
claro,
en
claro,
distintos ritmos, en chamarra, en valses. Un día me dijo, bueno, pará, mirá que así no es, tenés que trabajarlas más, vamos a trabajarlas más. Lo que tenía esas canciones... Era algo diferente. ¿Por qué era diferente? Porque eran canciones que hablaban todas de la ciudad de La Paz. Y hasta ese momento hubo canciones de la ciudad de La Paz, pero nunca quedaron registradas. Se las llevó el viento y la historia.
Como pasa en el folclore muchas veces.
Pero acá estas...
O con los payadores, ¿no?
Seguro, que se los llevó el viento y se fueron.
Si no hay nadie ahí justo grabando, no queda.
Entonces... Dijeron, no, esta vuelta no. Había 4 canciones, 5 había de Sobre la Paz, y me dijeron, vamos a grabar esto. Okay. Y yo sinceramente lo cuento en todos lados, esto, porque pensé que era la época del Yeloso, ¿no? De aquello de doble cinta.
Sí,
dije,
sí,
bueno,
sí,
vamos a ir y grabar esto en Yeloso, que quede un documento, cosa que no se pierda. Me dijo, no, no vas a grabar en Yeloso. Vamos a buscar para grabar un disco. ¿Un qué? Un disco. ¿Y quién lo va a cantar? Vos. Porque la interpretación que haces vos va a ser distinta a la que haga otro. Las canciones le hiciste vos. Digo, ¿pero a vos te parece? Sí. Yo, déjame que yo te arreglo eso. Y bueno, y un día fue y me dijo, bueno, Hilario nos está esperando. ¿Hilario qué? Hilario Pérez. Y bueno, y vinimos acá a la casa de Hilario a ensayar. Yo tenía un gran susto.
Era una figura importante.
Y claro, sí, fue el año 76, claro. El año de que Hilario había tocado con Zita Rosa. Bueno, Zita Rosa en ese año se había ido.
Sí.
Y yo estaba en un mundo distinto para mí. Era un mundo totalmente nuevo. Llegar a los estudios de grabación, al estudio de grabación de allá de la calle Jackson, Eco, el sello Eco,
sí,
Mayarini, sí. Hermano.
Sí.
Y después de enterarme que el que me estaba grabando era Henry Haza, que después sí.
El primer
operador que me grabó fue Henry Haza. Yo no sabía eso, pero además se grababa distinto, porque grababan las 3 guitarras y al unísono, yo en el medio cantando. O sea,
se grababa en vivo,
¿no?
Una toma.
Si te equivocabas en la toma, lo hacías de nuevo.
Claro, obvio.
Y había que hacerlo rápido porque corría el reloj.
Era por horas,
seguro. Entonces, bueno, y ahí salió ese disco que fue apoyado por la gente de La Paz, por muchos amigos. Y bueno, lo presentó con una carátula impresionante de uno de los artistas plásticos muy importantes de La Paz, de Rubén Sarralde, que ahora entre poco le van a hacer un homenaje acá en Montevideo, ajá, el 20 de junio, y después lo presentó un profesor, amigo, poeta, escritor, él, de literatura, Dino Isari, y bueno, y entonces el disco salió con un respaldo bastante interesante, y ahí quedaba, pero alguien dijo, bueno, va a tener que presentarlo.
Claro. defenderlo en vivo.
¿Cómo presentarlo?
Mostrarlo,
seguro. Sí, sí, hay que subir arriba un escenario. Y esa parte yo no la tenía establecida.
Era muy joven todavía.
No, para la edad de los cantores yo era viejo ya, ¿no? Tenía 29, 28 años.
Ah, pero eres un hombre joven, quiero decir.
Sí, pero además tenía la otra parte, ¿no? La parte de que yo venía muy golpeado porque cuando yo empecé a estudiar la guitarra, eso pasaron 4 años. Y en ese año, el año anterior, me habían destituido de la enseñanza. Entonces, uno andaba muy golpeado.
Sí, claro.
Entonces, presentarme en público, con los riesgos que podía hacer, que no sabías cómo estaba la situación del país, uno estaba no te digo que asustado. Sí,
pero no sabías bien qué terreno pisaba.
No, claro. Y bueno, y me presentó un hombre de radio de Montevideo, que me presentó de una forma preciosa, que fue Washington Tito Domínguez, uh-huh, que trabajaba en CX28, tenía un programa que se llama Folclorama. También tuve el apoyo ahí más o menos de otros difusores de Montevideo en aquel tiempo. Y una de las cosas que me dijo es, bueno, yo estaba temblando bajo el escenario, ¿no? No literalmente, estaba temblando.
¿Dónde fue?
En el Centro Social La Paz. Y fue Hilario Pérez con el conjunto.
Ah, mira.
Y yo le dije, bueno, toque usted primero. Amánceme la gente, eran 5 temas que iba a cantar. Y bueno, sí, y alguien hizo un repertorio, y la gente quedó enloquecida. Y subí yo subí con un colchón ahí, ¿no? De aplauso que le habían dado a Hilario. Y cuando iba a subir esos escalones tan bendecidos y a veces tan no deseados que estén ahí, cuando uno va a subir el escenario. Y esa era la primera vez que yo subía como solista y con las 3 guitarras atrás, me dice, bueno, desde ahora, en este momento, te vas a convertir en un cantor. Hay mucha gente que le va a gustar lo que haces y hay otros que no. Así que eso te lo tenés que aguantar de por vida.
Buen aprendizaje.
Sí, me largó arriba, dice, bueno, ahora subí. Bueno, y esas fueron mis primeras 5 canciones que canté en público, ¿no?
Tabaré, y a lo largo después de toda tu carrera, yo... obviamente conocía tu obra y demás, pero ahora en estas semanas previas, digo, que estuvimos pasando música acá en Radio Camacuá y todo eso, me obligó un poco a repasar, sí, a buscar algunos discos viejos que ni siquiera tenía. Hay algunas cosas en Spotify, por ejemplo, fáciles de escuchar para todo el mundo. Hay algunas cosas en YouTube y demás, pero hay una constante, me parece, por más que podemos hablar de distintas etapas y uno va madurando y creciendo, pero hay algo constante que es lo siguiente, y te lo pregunto, que siempre obviamente te has movido dentro de estos géneros, de la canción popular, de raíz folclórica y todo eso, pero has sido como un catalizador también, ¿no? Me parece que has traído otros ritmos que no son los estrictamente los que uno podría decir, bueno, esto es una chamarrita, esto es una milonga, no sé, sino que me da la sensación de que te ha preocupado siempre, o te ha gustado, o te ha salido siempre el hecho de traer a ese formato músicas que suenan por otros lados a veces, o por otros géneros, ¿no? No sé si le erro.
No le errás. El único disco de folclore que yo tengo, porque lo hicimos así y además estaba Hilario Pérez, fue el primero. Después ya el segundo, el que me contrata el sello Sondo para grabar, que lo dirigió Laro Banuá, ya era un disco totalmente misturado.
Exacto.
Con Marino Rivero, con Galemire, con Laro Banuá, con Yamandú Pérez, con Daniel Agosto.
Y ahí estás nombrando gente que venía de la canción popular, pero que venía del rock también. Y que
de
venía
todos lados.
De la balada. O que
de
venía
todos lados. Y de ahí, bueno, y bueno, gente de La Paz también que estuvo en ese disco, como Damián, como De Lucía. Muchachos muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Desde ahí fue 2 cosas que me pasaron. Una, que yo me dejo influenciar por los músicos que me acompañan, que son casi siempre son más jóvenes que yo y tienen otras miradas musicales y otros oídos musicales.
Claro.
Lo que hago que me respeten son determinadas cosas,
como básicas,
versos y básicos, ¿no? Que son muy básicas y son muy, para mí me identifican mucho. Después yo soy muy amplio en eso.
Eso está bueno.
Y a mí me gusta integrarme a la música, porque yo la música la considero que es integral, no que es parcial o por sectores.
Claro.
Entonces, yo recuerdo que cuando hicimos el segundo disco, Elías Turbich, en una nota como estamos hablando ahora, me dijo, bueno, pero vos sos un hombre del folclore. Le digo, no. No, Elías, le digo, en La Paz no hay caballo. El caballo que hay en La Paz es el del lechero nomás, el del Don Ramo. Después en La Paz hay una ciudad que está mucho más urbanizada que organizada con el campo. O sea que si es por ese lado que venís, no. Entonces todo eso trajo como que siempre fui dando espacios y me fueron dando espacios a mí para que yo y ellos, los músicos y yo, trabajáramos con distintos ritmos, con distintas puestas. Por ejemplo, yo decía, a mí me encanta, si pudiera cantarlo mejor, hacer rock and roll.
Claro,
El rock and roll este que los uruguayos transformaron en rock and roll uruguayo, ¿no?
Sí.
Este está transformado de los 60 para adelante. Claro. Bueno, Bueno, me encanta la música tropical bien hecha. No voy a decir, ay, no voy a fruncir la nariz.
No, es que hay de todo.
Hay de todo. Me encanta la canción pop.
En todos los géneros.
En todos los géneros
hay de todo.
Me encanta el tango, por ejemplo. Sí. Y bueno, el tango nunca me le quise meter porque cantar tango que saber.
Estás a tiempo todavía.
Sí, me han hecho propuestas siempre. Me escuchan hablar y yo, qué voz de tango. Digo,
claro.
Cantar tango que saber.
Seguro. Bueno, como todo.
Hay que tener una interpretación distinta.
Bueno,
¿no?
y viniendo al presente, que es lo que nos convoca también, porque vas a estar presentándote el jueves acá en la Sala Camacuá, contándonos un poco de esta etapa con Gabriel Araújo, ¿por dónde va la cosa?
Bueno, con Gabriel nos conocimos hace una década, más o menos, a través de Eber Rodríguez y La Tocata, y con Pablo Stanisic. Y en el disco anterior, que se llama Nuevas Utopías, que ya lo produjo él por allá por 2012. Y bueno, y hemos quedado en un impasse, fundamentalmente yo había quedado en un impasse, porque Gabriel sigue tocando, toca en varios grupos, es uno de los tocadores de Masiegas y arregladores de Masiegas. Y con Gabriel decidimos una vuelta, estábamos en verano, y dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, Tabita? O estaba como, dice, digo, yo qué sé, no sé qué voy a hacer. Veremos, el futuro dirá. Uh-huh. Tengo algunos proyectos, pero no sé cómo se van a realizar. Musicalmente, decía, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a tomar mate los lunes, que yo tengo libre, porque él está dando clases. Uh-huh. Entonces los lunes es un día libre. Hoy no está acá porque anda con un problema de salud su padre.
Ah, bueno.
Entonces...
Bien.
Me hice cargo yo.
Por supuesto, está bien.
Así que disculpalo.
No, por favor, está más que disculpado, y que se mejore.
Y entonces empezamos a tomar mate y Gabriel tiene todo un equipo de audio, de sonido.
Está equipado.
Está equipado. Y empezamos a hablar de música y hablar de cosas muy, muy raras, como por ejemplo una chicha peruana de Mato Grosso, cosa que no se usa, ¿no? Porque, bueno, de las experiencias que él ha tenido en los festivales, en estos nuevos festivales que yo le llamo ferias, de folclore en el interior, llaman de folclore, ¿no?
Que tiene porque de todo,
él recorre siempre mucho con Masiegas. Yo
seguro,
hace tiempo que ya por muchos motivos ya no los recorro.
Pero hay un circuito ahí.
Hay un circuito, ¿no? Entonces, y después empezamos a hablar. Yo le empecé a contar de, por ejemplo, de algunas canciones que a mí me gustaban por allá por el 60 y los comienzos del 70, ¿no? Uh-huh. Y le empecé a hablar de algunos autores españoles que a mí me encantaban, además de Serrat y todo lo demás, pero tipos como Pachi Andión, por ejemplo.
¿Qué?
Y le dije, vos sabés que yo siempre tuve ganas de grabar una canción de Pachi Andión, pero nunca me animé.
Sí.
Dice, bueno, vamos a hacer una, dice. Entonces, elegí una y traerla y empezamos a hacer. La empezamos a trabajar ahí, ¿no? Como otras canciones. Y en determinado momento, bueno, hicimos otras canciones que también tenían una entrada bastante rítmica, parecida a rock and roll. Estábamos muy cerca de todo y muy lejos de todo, como decíamos. Estábamos siempre buscando... nosotros con Gabriel somos muy... muy sentimentales los dos, muy de abrazarnos, muy de estar desde siempre con los sentimientos abiertos, ¿no? Uh-huh. Uno hacia el otro. Y además siempre andamos buscando cómplices para estas cosas.
Claro. Claro, bueno, se tiene que dar
que,
entonces.
Que el cómplice no solamente es el músico, sino que también es eso que a veces llamamos gente o público, ¿no?
¿Y, sí?
Y que tiene que haber una complicidad. Entonces en determinado momento decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Gabriel me dice, yo voy a subir todo, esto yo lo subo a aplicaciones, se llaman, a internet. Cuando tenemos las canciones, ya las, vamos a grabarlas. Y bueno, empezamos a grabar, las grabamos, ¿te gustó? Sí, es distinto esto, yo qué sé, yo nunca había cantado esto, o por lo menos nunca lo había interpretado. Y bueno, yo lo voy a subir. Y le digo, ¿sabes una cosa, Gabriel? Yo soy de otro formato. Yo soy del cassette, del libro.
Analógico, digital.
No soy digital. Todavía no. Mirá que me meto, pero no lo he comprendido todavía. Y bueno, relacionado con esto está el Spotify, ¿no?
Claro,
que un día los muchachos de acá, de la Asociación de Músicos de Canelones, que también integramos la FUDEM, me dicen los gurises que hacen todos, casi todo rock and roll. Tabárez está en el Spotify, le digo, ¿en qué estoy? Si mirá, entonces abrieron el teléfono, claro. Me dijeron, es esto. Ah, le digo, están todas las músicas. Yo no puedo hacer, eso lo puso el sello, ¿no?
Sí, claro.
No lo puse yo. Bueno, entonces ahí me enteré que estaban todas esas aplicaciones. Bueno, Gabriel se encarga de eso y yo digo.
Que además te da una exposición, porque hasta para los curiosos, digamos,
seguro.
Que no tiene idea, curioseando llega gente.
A ver quién es este tipo.
Cosa que no te pasa por otros lados.
No. Entonces, lo que hice fue, digo, bueno, déjame que yo voy a ver cómo soluciono el tema de sacar una cantidad mínima, aunque sea para nosotros, para tener un recuerdo de CD.
Exacto.
Y bueno, no lo iba a hacer con ningún sello, porque los que yo había trabajado, sino que lo íbamos a hacer en forma independiente, pero legal, ¿no?
Sí.
Que fuera registrado en Agado, y los dos somos autores. Por ahí anduve buscando algunos amigos que sé que hacen esas cosas, que tienen ese permiso de Agado. No los encontré. Pasé el verano, no los encontré, o alguno no podía. Y en determinado momento, estando en una reunión de Acaden, del gremio, la Asociación Canelense de Músicos, estábamos acá en el edificio donde se reúne también Coparte y Agremiarte, y bueno, y hablando con uno de sus directivos, me dice, nosotros tenemos un sello,
claro.
Estamos inaugurando un sello. ¿Ah, sí?
Fans de la música, claro.
Sí, dice, lo voy a inaugurar un grupo con Tropical, y después, si vos querés, arreglamos.
Bárbaro.
Y bueno, sí, arreglamos, pero tampoco vamos a hacer millones de discos, le digo.
Sí, una tirada...
En forma irónica, ¿no?
No, claro, pero...
Sí, lo hacemos, porque yo quiero...
Pero hoy en día podés fabricar cantidades
seguro,
sensatas.
Y fue lo que hicimos. Claro. Y entonces, inmediatamente de eso, que nosotros plasmamos, elegimos los temas, que nos costó porque dejamos algunos temas afuera, que también los extrañamos, ¿no? De no haberlos puesto. Gabriel le dio... Con su música, con su sapiencia musical y con su... Le dio un enfoque que va hacia mi lado. Él, como productor musical,
claro.
Lo tiró hacia mi lado.
Claro, para que vos estés cómodo, digamos.
Ahí está. Me lo tiró...
No, zona de confort.
La zona, la parte más, a ver... Más más desconocida para mí, para hacer la interpretación yo en algunas canciones, la dejamos guardada. Puso las que yo más o menos podía andar y que él también podía andar. Porque además, el desafío es que Gabriel canta conmigo en algunas canciones.
Está perfecto.
Ya se convirtió, él es cantor, pero hoy más llegas, él no canta. Ahora acá ya está cantando.
Ahora ya se largó con lista propia.
Ya estamos haciendo dúo.
Están haciendo la fórmula.
Y bueno, entonces eso, fan de la música, nos dice, bueno, hay que presentar el disco. Yo digo, sí, cómo no. Y aparecieron con la fecha acá en Sala Camacuá. Digo, pero no era ahora, era en septiembre que la presentación. Me agarra el invierno.
Es ahora. Es el jueves.
Y bueno, y ahora es el jueves, es el 8 y estamos trabajando para eso.
Entonces el jueves vamos a tener el repertorio centralmente va a ser el disco nuevo y cosas anteriores
sí,
también.
Sí, los músicos, porque somos varios. Somos muchos los que vamos a estar en el escenario. Y va a durar 1:55. Eso estamos seguros porque el productor, que es Gabriel, es muy exigente en los horarios y en los tiempos. Si no pasa nada extraño, vamos a durar 1:55. Tenemos una cantidad de invitados, que tienen todo, de distintas vertientes musicales. Gente muy conocida como Masiegas, a gente totalmente... que está haciendo su arranque musical como Sirene, que está estudiando en la escuela de Luis Trochón, con el pop melódico, con canciones. Bien. Después tenemos grupos de rock and roll también. Dos grupos de rock and roll. Tenemos una artista lírica, como es Beatriz Lozano. Va a ser una cosa.
Entonces,
muy integradora.
La invitación está hecha, Tabaré. Entonces, para este jueves, que se acerque todo el mundo. Lo que decíamos al principio, los que ya te conocen, ya te conocen. Los que conocen a Gabriel, ya lo conocen. Pero también es una buena forma de descubrirte para el nuevo público, más con todos estos invitados que decís que seguramente van a sumar. Le recordamos a los oyentes que, bueno, el disco se llama Arando, de Tabaré Arapí y Gabriel Araújo, en el camino de sembrar nuevas utopías, con la mayoría de temas propios, pero también con alguna versión allí de compañera, Paxi Andión, hay un tema de Salazar también.
Ese tema es un tema que es muy conocido dentro de los chunguitos, ¿no?
Sí, Me quedo contigo.
Sí, siempre se hizo una forma muy, 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 muy melódica, muy. Nosotros lo trajimos a milonga.
Perfecto, bueno.
Intentamos que sea milonga.
Son muchas las razones para venir el jueves a la Sala Camacuá. Entonces recuerden, amigos, que las entradas anticipadas se pueden comprar a través de Ticantel, y si no, en la boletería de aquí, de la Sala Camacuá. Como siempre, hay unos cupos de 2x1 para afiliados de AEBU, para convenio con la diaria. O sea que, bueno, acérquense. ¿Va a estar el disco a la venta físico acá en el show? Perfecto.
Pienso que sí.
Bueno, traiga unos pesitos más entonces, y se pueden llevar el disco. Tabaré, un gustazo charlar contigo, la verdad que un verdadero placer, y bueno, nos vemos el jueves acá en la sala.
Yo te agradezco mucho, Gustavo, gracias por este espacio. Sabes que, como le dije al principio, me encanta esto, y bueno, y están los saludos también acá, un abrazo muy grande de Gabriel que te envió, ¿no?
Muy bien, muy amable, muchas gracias, amigas y amigos. Por cierto que seguimos adelante aquí en Agenda Camacuá y terminamos este bloque obviamente escuchando la música de quien nos acompañara gratamente en esta charla de hoy, Tabaré Arapí. Gracias, Tabaré.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Thank you. si me vas a elegir.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.